Hola amigos oyentes de Tímpano, este programa que sale al aire en AM810 El Espectador, siempre en este horario. Andando lejos de nuestro país, me he enterado el fin de semana anterior que hemos perdido al insigne artista plástico argentino, nuestro americano, León Ferrari. Por ello, con el alma dolida, abriremos ahora el baúl de Tímpano para difundir nuevamente el programa que le dediqué en plena vida y actividad suyas. Antes de comenzar, hacemos la señal de la luz, esa luz que siempre nos enseñara a buscar el entrañable maestro y compañero León Ferrari.
El programa de hoy se refiere a León Ferrari, que nació en Buenos Aires en 1920, autodidacta. Comenzó a hacer arte en 1955 con diversos materiales, cerámica, yeso, cemento, madera y alambres de acero inoxidable. Por razones políticas abandonó el país en 1976 y se radicó en San Pablo, Brasil, donde retomó las esculturas metálicas y realizó experiencias con diversas técnicas: fotocopia, arte postal, heliografía, microficha, videotexto, libro de artista, etc. Desde 1991 vuelve a residir en Buenos Aires, donde continúa haciendo arte sobre el cristianismo y también pasteles y dibujos sobre lo que Noé Yitrik llama la arqueología del signo. En el 98, el diario de poesía publicó La bondadosa crueldad, observen qué título, colección de poemas que editó Argonauta. Escribió algunas notas para Página 12, el diario argentino. En el año 2000 realizó la muestra Infiernos e idolatrías en el Centro Cultural de España, contra las torturas humanas y las torturas divinas. En una sala expuso 40 reproducciones de infiernos famosos, Miguel Ángel, Giotto, Bosco, etc., y en otra inventó o copió formas de torturas cristianas, pero aplicándolas a vírgenes, sagrados corazones y santos de yeso. La muestra originó reacciones en grupos católicos ultraconservadores que instalaron una suerte de altar en las puertas de ese instituto, y en medio de banderas y estandartes rezaron el rosario y arrojaron basura, pintura y una granada de gases lacrimógenos en el interior del local. En el 2001... presentó en la Galería Silvia Vesco 30 collages con el diario L'Osservatore Romano y un libro con esas imágenes. En lo que va de este siglo XXI, León Ferrari continúa activamente su trabajo creativo, sus exposiciones, y sigue siendo difícil de definir, como quedará señalado en el comienzo de nuestro diálogo al que vamos ahora.
Estoy con León Ferrari. Ahora vienen los problemas de las definiciones, ¿no? Plástico, artista plástico, León.
Sí, en principio sí. Trato de serlo, ¿no?
Dentro de, digamos, de una actividad con vías diferentes, digamos.
Claro.
La pintura, la escultura.
Claro. No, en realidad la preocupación fundamental es encontrar algún lenguaje, sea dentro de la plástica o dentro de la escritura, o dentro del teatro, con la cual expresar lo que uno piensa para sintetizarlo. Quizás esto sea muy pretencioso, pero sintetizándolo para buscar la relación existente entre la violencia de los orígenes religiosos de Occidente y la violencia contemporánea de Occidente ahora. Es decir, en otras palabras, entre los versículos bíblicos y la permanencia a través de los siglos y de los milenios de esos versículos en la violencia contemporánea.
Así que la cantera de tu trabajo, si le puede llamar así, viene de muy lejos.
Sí, viene de Moisés, dice, ¿no es cierto?
Conversando con León Ferrari, oímos algo del martirio de San Sebastián de Debussy.
A veces cuando se conversa sobre religión hay varias posturas. Una es el ateísmo, es decir, la negación de la existencia de Dios. Y entonces gran parte de las polémicas que hubo, por ejemplo, acá hubo una gran polémica entre De la Torre y Monseñor Franceschi sobre si Dios existía o no existía, ¿no? Que es un tema que a mí no me interesa tanto porque en cierto sentido soy agnóstico. Soy ateo en cuanto a los dioses bíblicos, eso no, no creo posible que existan esa gente, ¿no? Pero agnóstico en cuanto al origen de la vida, en eso sí, ¿no? Y la otra postura es el anticlericalismo, que en cierto modo es echarle la culpa a la iglesia, que las tiene, como si fuera una deformación de la religión, como si la iglesia en sus errores, en sus inquisiciones, en la influencia que tuvo en la conquista, como si estuviera deformando la religión. Entonces el ataque se hace a la iglesia y no se analiza un hecho que me parece evidente, que la iglesia no hace más que reflejar, o nunca va a poder reflejar lo que es la religión, la crueldad de la religión, de las religiones bíblicas, ¿no?
Sinfonía de los Salmos, de Stravinsky.
Se puede pensar a partir de eso que hay todo un fenómeno educativo y cultural que impregna las épocas de los excesos, esa terrible palabra, contemporáneos. Todo eso está impregnado de un modo de marcado por la religión.
Yo creo que sí. Evidentemente, en todas las religiones y aún en los ateos, la violencia parece ser una constante. Pero lo que pasa en Occidente es que a eso se suma una suerte de influencia religiosa. Cuando uno lee tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, es terrible el nivel del castigo que se marca en el Antiguo Testamento por presuntos delitos que no tienen nada que ver con los delitos de la justicia laica, por así llamarlo. Es decir, hay una separación, una escisión grandísima entre lo que es el código penal, que es la Biblia, sobre la determinación de castigos, de delitos y castigos, con lo que es la justicia contemporánea laica, tanto en lo que es delito como en castigo. Los delitos principales en la Biblia están estrechamente vinculados al sexo, ¿no? La sexofobia bíblica del Antiguo y del Nuevo Testamento empieza en Eva, ¿no? Que Eva me parece una figura extraordinaria, haya existido o no, ¿no? Pero de todos modos es una figura que, más importante que haya existido, es que existió y existe en la mente de millones de millares de millones de personas, ¿no? Bueno, pues el principio de la sexofobia occidental está en el castigo a Eva, cuya curiosidad le permitió descubrir el orgasmo, ¿no es cierto? Y fue la primera rebelde, la primera que traicionada por su compañero, ¿no? Porque fue él que la delató, la primera censurada y la primera castigada. Y ella, en cierto modo, hizo como un canje de esa aburrida inmortalidad del Edén, ¿no? Por esta vida terrible y angustiosa que todos pasamos, pero que tienen determinados placeres, entre ellos eso que ella descubrió, ¿no? Que es el sexo, ¿no?
Pedro Guerra, ironizando sobre los prejuicios que rodean al sexo.
Si fuera equilibrado justo igual por igual el sexo que nos niegan con el sexo que nos dan. En vez de tanto juego y tanta gente encima, lo que pasaría la vida. Estás enfermo si piensas todo el día en el sexo. No es nada bueno, no, no, estar hablando siempre de sexo. Estás enfermo si piensas todo el día en el sexo. No es nada bueno, no, no, estar hablando siempre de sexo.
Esa clasificación de la actividad sexual en permitida, que es muy poca, y prohibida toda cosa que sea parte de determinados reglamentos, se prolonga hasta hoy. Es decir, la sexofobia que empezó en ese entonces y siguió con Cristo, ¿no? Porque a Jesús se pretende rescatarlo porque en determinado momento a una adúltera que los fariseos estaban por apedrear, dijo, ¿quién tira la primera piedra? Pero en realidad yo interpreto eso como una más de la campaña antijudía religiosa, antijudaísmo religioso que llevó Jesús contra los judíos que no creían que él era hijo de Dios, ¿no? Que en fin, después de ser 30 años hijo de un carpintero, de repente se declaró hijo de Dios. Bueno, pero lo cierto es que Jesús le agregó al adulterio del Antiguo Testamento como adulterio también el solo hecho de pensar o desear una mujer. Con esto quiero decir que la sexofobia de entonces, del Antiguo Testamento, sigue en el Nuevo. Y sigue sobre todo con los sodomitas, ¿no? Los sodomitas, quemaron Sodoma y las otras ciudades. Y además hay varias partes del Antiguo Testamento donde están condenados a muerte.
Estás enfermo, si piensas todo el día en el sexo, no es nada bueno. No, estar hablando siempre de sexo. No, estar hablando siempre de sexo. Estar hablando siempre de sexo.
Y en el Nuevo Testamento, San Pablo repite la condena, dice, son dignos de muerte las mujeres que hacen uso antinatura de su sexo y los hombres, dice, que en lugar de acostarse con mujeres lo hacen con hombres, ¿no? Es decir, esa reiteración de prejuicios que tienen 3.000 años en Occidente es una de las cosas que me interesa revelar, sea revelar, señalar, ¿no? Encontrar la forma de que la gente se dé cuenta del tamaño del disparate que es esto, ¿no?
Y eso está planteado en tu obra.
Claro, eso trato de plantearlo por una parte con imágenes, ¿no?
Ahí está el artista plástico.
Sí, y he hecho algunos ensayos, he participado en algunos congresos, precisamente en México, uno con un ensayo que se llama Sexo y violencia en el arte cristiano, donde analizo las imágenes de los diluvios de Doré, ¿no?
Gustavo Doré, sí.
Sí, de Durero. En fin, los infiernos de Miguel Ángel y del Giotto y de
Claro, recurrir a todas esas fuentes.
Claro, para señalar...
Contraponiéndolos, ¿no? Haces un juego de...
De imágenes de entonces y contemporáneas.
Ahí está, esa mezcla de tiempos, ¿no?
Claro, y precisamente en México, en este congreso que te digo, que no sé cómo me invitaron, porque eran todos académicos y yo estoy lejos de serlo, ¿no? Pero estuve leyendo durante 40 minutos y había una persona que ya tenía marcadas las en el momento de pasar las diapositivas. Pasé 120 diapositivas haciendo... Yo ni las miraba, ¿no? Pasaban y yo hablaba, pero haciendo una especie de paralelo, por ejemplo, entre las matanzas de los campos de concentración y las matanzas de los infiernos, de los diluvios, de las Sodomas, de los Apocalipsis, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, el diluvio es del Antiguo Testamento, Sodoma también, pero el Apocalipsis, ¿no? Ese disparate poético bastante bien escrito, muy bien escrito, pero sin embargo, si lo analizás a la luz de los derechos humanos, es condenable completamente, ¿no? Y además comparaba, por ejemplo, Jesús con los niños, Hitler con los niños. Fue interesante porque nunca he logrado establecer una polémica escrita sobre este tema. Es decir, la gente no me contesta. En vez de analizar lo que uno dice, analiza las razones por las cuales uno lo dice, ¿no? Bueno, yo podría analizar las razones por las cuales ellos no lo escuchan. Pero no he logrado, ni acá, ni entre mis amigos pintores, ni en ámbito académico, que fui no muchas veces, ¿no? No he logrado establecer, ni tampoco con las cosas que escribo, una polémica sobre el tema.
La calaca de Altar de Muertos, de Gabriela Ortiz.
Además, en la historia contemporánea de aquí, de Argentina, de los pocos datos que yo he tenido, la relación de los supuestos ministros de Dios con los concretos ministros de la dictadura fue...
Precisamente.
Muy clara, ¿no?
Me parece que tienen una... que precisamente el proceso y la intervención de los curas en el proceso del episcopado, la gran mayoría, salvo 4 o 5... estuvieron constantemente al lado de esta gente. Tenían 250 capellanes y 110 capillas, para atender, confortar a las Fuerzas Armadas en sus dudas.
Contanos un poquito a los que, contar un poquito a los que están oyendo esto, algunas de tus formas de trabajo, cómo haces esos libros, cómo dibujás, cómo pintás, cómo esculpís, contá un poquito de eso, ¿no?
En realidad me paso robando cosas.
Sos un expropiador.
Es decir, yo no estudié Bellas Artes.
Ajá.
No, en un principio hice cosas abstractas, esculturas. Tengo muchos grafismos y precisamente los primeros se llamaban músicas, después te voy a mostrar. Uh-huh. Pero en el año 65 hice una obra que se llamaba La civilización occidental y cristiana, que era una especie de gran collage de un Cristo que compré en una santería, sobre la reproducción de un bombardero norteamericano, era sobre la guerra de Vietnam. Entonces en ese momento dejé de hacer todo el arte abstracto que estaba haciendo. Prácticamente dejé de hacer arte durante 10 años, salvo algunas obras de carácter político.
Ahí me estás hablando de qué año.
65 al 76, antes del golpe. Y después colaboré con los organismos de derechos humanos, en fin, y después nos tuvimos que ir a Brasil. Ahí retomé como forma de vida las esculturas estas. Pero ahí retomé además el tema este de la religión que la había empezado en el 65 con esa obra de Cristo en el avión, ¿no? Y entonces mi método es... En el 66 empecé también otra cosa que fue también un tipo de collage, porque este asunto de tomar obras ajenas y juntarlas y hacer una pretendidamente propia, lo extendí a la literatura haciendo collage literario. Entonces hice un largo collage literario juntando noticias de los diarios, versículos bíblicos, de revistas, comentarios así, Time, americanas y demás. Uh-huh. Era una especie de paralelo entre Johnson, de la guerra de Vietnam,
sí,
Hitler y Dios. Conversaban entre ellos, aparecían el Papa, había como 100 personajes, que eran todas eran palabras textuales tomadas de los diarios. Esa obra después la representó acá, se hizo una adaptación para teatro que la hizo Asquini acá.
Ahí viene el vínculo con el teatro.
Sí, y después la hizo Leopoldo Mahler en Londres, una cosa chica en Underground. Ninguna de las dos, te confieso, nunca tuve mucho éxito con la literatura, tampoco mucho con la plática. Ahora, claro, como llevo ya como 40 años en esta lucha, algo he podido hacer.
La muerte del ángel, de Astor Piazzolla.
Bueno, pues así, mi método de trabajo es ese, sobre todo. Es que me interesa mucho, por ejemplo, en el teatro y también en las imágenes. Tomar las imágenes ajenas, esta se llamaba palabras ajenas, el collage ese, ¿no? Es decir, en vez de inventar un Johnson con un presidente que invade otro país, inventarle las palabras y las palabras de los otros y las palabras de Dios, pensé que lo mejor era poner directamente las palabras reales, porque nadie las puede recrear, esas cosas, las cosas que se decían, las cosas que dice la Biblia, nadie puede, no hay imaginación suficientemente poderosa como para eso. Y además, lo que pasa, que esas palabras no vienen solas, están llenas de flecos, de miles de años de cosas colgadas de esas palabras, de crímenes, de inquisiciones, de matanzas en la conquista. Cada una de esas palabras del pasado se vinculaban con las palabras de Johnson en el Vietnam y con las de Hitler, que entre paréntesis, si bien se dice que Hitler no era religioso, tiene muchas expresiones religiosas. Por ejemplo, con respecto a la matanza de judíos, él decía que él había hecho con los judíos lo que la iglesia no había conseguido hacer durante 1500 años, eliminarlos o perseguirlos.
Música de la Intifada, por un grupo de Palestina.
Quiero preguntar, en todo este pensamiento que has elaborado, ¿no? Pluma en mano, cincel, pincel no sé si usar.
Pasteles y lápices de colores, bueno, acuarela.
Con todos esos instrumentos, en este pensamiento que has elaborado, recorriendo ese infierno que proponen los ministros del cielo, ¿cuáles han sido las influencias? Porque eso no salió de la nada, no salió, pienso, al margen de que no haya sido a las bellas o a las feas artes, al margen de que, y qué autoformación, que es eso, que hayas hecho de la Biblia una parte tuya en esa exploración, al margen de eso, ¿qué influencias de otros pensamientos? Es que hay compañeros que venían trabajando en esto de atrás.
Claro, no, lo que pasa es que yo no soy un humanista, no soy un académico, en realidad estudié ingeniería, es decir, mi formación, si me atacan por ese lado, es casi nula, tengo muy poca. La influencia que tengo es una cosa, son experiencias personales.
Sí.
Es decir, el colegio religioso, ¿no?
Sí.
Las amenazas del infierno,
claro,
y lo que desencadenó, bueno, realmente lo que desencadenó esto fue la guerra de Vietnam, los bombardeos en nombre de la civilización occidental y cristiana en la guerra de Vietnam. La civilización bombardeando ese país. Entonces hice una obra que se llamaba así. Después leí algunas cosas, me interesó. Bertrand Russell tiene un libro sobre ¿Por qué no soy cristiano? Lotremonen tiene... hice una especie de apoyo logístico de opiniones más valederas que las mías, ¿no? Tassade, ¿no? Artaud. Pero no es que sea especialista. Yo leí algunas cosas y anoté algunos pensamientos de ellos, ¿no? Y hay otro, no me acuerdo cómo se llama ese psiquiatra inglés, que dijo que si Jesús va a su consultorio y dice las cosas que dicen los evangelios, lo califica como un paranoico esquizofrénico. Bueno, Sartre dijo, pero sobre todo hay una descripción de Lotremont de Dios en los cantos de Maldoror, que parece una descripción de un cuadro del infierno de Frangélico, nada menos que Frangélico, ¿no? Es el celestial, ¿no? De las vírgenes, del convento de San Marcos, ¿no? Que es terrible, es un demonio que tiene una gran olla de la cual va sacando gente y se la va comiendo. Y Lotremont hace una descripción de Jesús, me imagino, ¿no? Porque Dios, que está sacando gente de una olla y se la está comiendo, ¿no?
Danza del Diablo, de la historia del soldado de Stravinsky.
Curioso lo que pasa con esto del arte. Yo tuve algunas discusiones con amigos, una vez en una mesa redonda con gente muy progresista, ¿no? Entonces yo hice una crítica violenta a Miguel Ángel, reconociendo hay una escisión absoluta entre la ética y la estética para mí, ¿no? La idea de que una cosa acompaña a la otra, para mí no. Los artistas pueden hacer un excelente cuadro sobre la ESMA, como lo hicieron sobre el infierno, ¿no? Y entonces la respuesta de él y de otro amigo mío es que no, que eso era nada más que la anécdota. En fin, el infierno era nada más que la anécdota y que Miguel Ángel era un progresista. Lo fue. Es decir, dentro de la historia del arte, Miguel Ángel es una figura que que revitalizó al hombre, a la gente. Bueno, pero de todos modos, junto con eso, usó esa herramienta, llamémosla de la vanguardia de ese momento, usó esa herramienta para apoyar las amenazas de la Iglesia infernales de la tortura. Eso es así. Occidente tiene esa cosa. Va allí, ve eso, maravilla. ¿Cómo maravilla? Maravilla, pues espantoso, yo creo.
En este juego de contrapuntos y oposiciones, a partir de la música, durante el diálogo con León Ferrari, recordamos su gusto por algo con lo que cerramos el programa, algo muy humano, Tita Merello, en su composición Decime Dios, ¿dónde estás?
Decime Dios, ¿dónde estás? Que te quiero conversar. Si para unos fui buena, otros me quieren colgar. Mientras me estoy desangrando, vivo sentada esperando el día del juicio final. Decime Dios, ¿dónde estás? Que me quiero arrodillar.
Vamos a los detalles del programa. En materia de música escuchamos, siempre en versiones fragmentadas, El Martirio de San Sebastián de Claude Debussy, dirección Charles Munch, Sinfonía de los Salmos de Igor Stravinsky, dirección Leonard Bernstein, Sexo de y por Pedro Guerra, La Calaca de Altar de Muertos, obra de Gabriel Ortiz por el cuarteto Cronos, La Muerte del Ángel de Astor Piazzolla por el guitarrista Baltasar Benítez, Danza del Diablo de La Historia de un Soldado de Stravinsky, dirección Bernstein, Decime Dios, ¿dónde estás? De Tita Merello y Manuel Sucher por Tita Merello. Leímos un pasaje de un artículo de María Moreno en página 12 y dialogamos con León Ferrari en su casa en la ciudad de Buenos Aires. En el final de un programa así, habría que decir de este modo, amén, nunca más, que así no sea lo que pueda ocurrir en este tipo de desviaciones a través de un sentimiento religioso de origen. Hasta la próxima, amigos. Chau.
Esto fue Tímpano, el programa de Daniel Biglietti.